8:32 y continuamos en el debate en hora 20. Tres preguntas antes de entrar a la política pura de alianzas y demás y diferenciaciones. Salario mínimo, ¿en cuánto debería quedar? Posiciones frente a este tema, Marta Lucía Ramírez.
Pues Diana, sabe una cosa, esto no es una respuesta fácil, estamos muy encima ya obviamente de la definición, pero es que acá hay un tema de fondo que es la productividad. La economía colombiana es una de las que ha tenido el menor aumento en productividad durante los últimos 25 a 30 años. La productividad ha aumentado cerca del 0.7%, cuando hay países que han tenido unos aumentos de productividad del 4, 4.5%, y el salario mínimo debe aumentarse en función también de la inflación y de la productividad. Este año vamos a tener una inflación que está alrededor del 4%, entonces uno pensaría, pues por debajo del salario del 4% no hay ninguna posibilidad. Segundo, ¿qué tanto ha aumentado la productividad? Y tercero, es que a los colombianos se les encareció muchísimo la vida con esa reforma tributaria nefasta que hizo el gobierno, con ese aumento del IVA a los sectores sociales, a las clases trabajadoras. Entonces habrá que buscar realmente que los empresarios realmente tengan en cuenta que tantos aumentos de productividad y a los trabajadores les compartan en algo los beneficios que obtengan las empresas en función de ese aumento de productividad. Y eso habrá que entrar a calcularlo, no sé si por sectores. Usted preguntaba el tema de las regiones. Eso es lo que existió hasta el año 83, pero fíjese usted, en el año 83 entonces dijeron terrible que se gane menos un trabajador en el campo que en Bogotá, pero es que resulta que la verdad es que les cuesta mucho más vivir en Bogotá o en Medellín que vivir en Chigorodó o en Campo Alegre. Entonces ahí hay que hacer todos esos análisis técnicos, pero el salario mínimo hay que ajustarlo, hay que mejorar rápidamente la capacidad adquisitiva de los colombianos.
Juan Carlos Pinzón.
Hacer salarios diferenciales tiene un efecto en la economía, y es que se desplaza la gente. Termina yéndose la gente desde donde están los salarios más bajos con la expectativa de ingresos más altos. Por eso es importante siempre hacer el análisis de qué se puede comprar con el salario. Y definitivamente el salario mínimo en ciudades grandes no alcanza para nada. La gente hoy realmente resiente eso. Y hay que decir, el consumo de los hogares está fuertemente golpeado hoy en Colombia por cuenta de, indudablemente, la inflación que se vivió en los dos años anteriores, no en este, y por el otro lado, por el tema del IVA, que esos puntos sí han tocado a la economía. Como la pregunta es concreta, yo creo que el país tiene que hacer un esfuerzo de mejorar el salario mínimo en general, de hacer un análisis de cómo se puede mejorar, pero siempre hay que tener en cuenta también las realidades económicas de las empresas. Un salario mínimo demasiado alto puede eliminar empleos, pero un salario mínimo demasiado bajo tiene a la gente en un verdadero problema. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio conveniente para la gente.
Larisa.
Yo quiero preguntarle a los dos que sin el petróleo y sin el carbón como dinamizadores de la economía, ¿es realista crecer al 4%? ¿Qué plan concreto tendrían de crecimiento económico? Y al doctor Pinzón, particularmente, usted cuando era ministro de Defensa pidió no desmontar el impuesto de patrimonio. ¿Como candidato seguiría manteniendo esa misma tesis?
Empieza Pinzón.
¿Comienzo yo? Bueno, siempre dije que era necesario mantener el impuesto al patrimonio por unos años más, y eso debió hacerse por cuatro años más, con la idea de seguir fortaleciendo las capacidades de seguridad que necesitaba el país. Y si usted se pone a mirar, sigue el país teniendo zonas donde no hay suficiente presencia de la fuerza militar o de la policía, en particular policía en este tiempo, que se necesita. Entonces, fíjese que con el paso del tiempo, yo digo, sí debió haberse hecho ese tema. Pero también hay que reconocer hoy que el sistema tributario colombiano es uno de los grandes problemas que tiene el crecimiento económico. El país es la amenaza al crecimiento. Terminamos con, en materia empresarial, con los impuestos sumados más altos de América Latina, del orden del 70%, solo comparable con Venezuela, con Brasil, pero muy por encima de México, de Chile, de Panamá, de Perú. Entonces la inversión se está yendo para otro lado, no se está creando el empleo. Y la tasa de IVA terminó siendo una de las cuatro más altas de América Latina. Entonces ese es un tema que vamos a tener que evaluar. ¿Qué voy a hacer yo? Yo tengo un plan fiscal, pero no miro solamente el tema tributario. Ok, no alcanzo al programa. Muy rápido, un plan fiscal que tiene un componente de gasto, eficiencia, un componente de recaudación, básicamente contra evasión, y una reducción del impuesto a la renta y al IVA a partir del segundo año de gobierno, pero anunciado desde el primero. Ahí tengo temas de emprendimiento, tengo temas de educación para el trabajo, tengo temas de básicamente de eliminación de trámites y de creación de zonas económicas especiales de turismo, de industria y de agroindustria en varias zonas del país para promover la inversión. Mil gracias.
Muy bien, Marta Lucía.
Mire, en primer lugar, creo que uno no tiene por qué renegar del petróleo ni de la minería. Nadie ha dicho que no vamos a volver a producir petróleo ni minería. Lo que hay es que generar condiciones que estimulen más inversión en petróleo y en minería, pero eso sí hacerlo con condiciones de sostenibilidad ambiental. El país tiene que ser responsable en cuidar los recursos naturales y no hacer obviamente un desastre con la naturaleza. Pero el crecimiento en petróleo y minería no es excluyente del desarrollo de la industria, de las manufacturas, de la agroindustria.
No, yo no me refería a no hacer explotación petrolera.
Si no se tuviera,
bueno, me este tiempito.
Es que hace mucho tiempo el país dejó de producir los barriles.
No, dejó de producirlos, pero que está en este momento necesitando que haya más inversión, que haya nuevos hallazgos, que volvamos otra vez a aprovechar además
este momento fuera de petróleo.
Claro, allá voy yo. Entonces, si me ponen este tiempito, les agradezco. Entonces. No, son ustedes las dos que me están interrumpiendo. Entonces, agroindustria, eso es un tema en el que ya trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Comercio Exterior, cadenas productivas, todas las cadenas en que Colombia puede aumentar sus exportaciones, desde la industria de confecciones, alimentos procesados, muchas manufacturas, entre otras repuestos para automóviles, miles de manufacturas que el país tiene un gran potencial, también las industrias culturales, servicios. Y cómo me gusta que a Juan Carlos le encante lo de las zonas económicas especiales, porque siendo yo ministra de Comercio Exterior, saqué esa ley de zonas económicas especiales. Yo también voy a recuperar las zonas económicas. Esa ley tenía un plazo, se acabó el plazo y el país no entendió la importancia que tenían. Yo sí creo que hay que hacer zonas económicas especiales, sobre todo para servicios de creación de contenidos, todo lo que tiene que ver con las industrias culturales, zonas económicas especiales en la agroindustria, fundamental tener plantas que procesen alimentos cerca a los cultivos y de esa manera Colombia, claro que puede crecer al 4.5%, pero también hay que bajar el gasto del Estado. Aquí hay que lograr desmontar toda esta cantidad de burocracia, las nóminas paralelas, un gasto. Los gastos de funcionamiento del gobierno han crecido el 9% durante los últimos 6 años, cuando la economía ha crecido apenas el 4%, cuando el salario de los trabajadores se ha aumentado en promedio en el 5.5%. Aquí lo que hay que hacer es bajar gastos, darle más espacio a la inversión y hacer una reforma tributaria que estimule mucho más a los inversionistas.
Carlos.
Bueno, una pregunta concreta y breve sobre la implementación del proceso de paz frente al que ustedes han sido críticos en distinta medida. Ustedes ganan las elecciones y son presidente y presidenta. Al siguiente día, sin tener una mayoría en el Congreso como la que tuvo el presidente Santos, díganos dos cosas que harían para enderezar el rumbo del proceso de paz. No sé, Marta Lucía.
Yo tengo clarísimas las reformas que le haría al acuerdo con las FARC. Creo que esas reformas hay que hacerlas. Me parece urgentísimo hacer unas reformas en el tema de la jurisdicción especial para la paz. Creo que es urgente hacer reformas también en lo que tiene que ver en la lucha contra el narcotráfico. Urgentísimo.
¿En la JEP en qué haría la reforma?
Ya voy para allá. Y me parece muy importante hacer una reforma también en lo que tiene que ver con la protesta social. Yo creo muchísimo en el derecho a la protesta social, pero jamás en que se utilice la protesta como un mecanismo para hacer política, ni mucho menos para hacer colapsar el Estado, que es obviamente la estrategia que tiene las FARC. Entonces, todas esas reformas las vamos a plantear a los de las FARC, vamos a sentarnos con ellos, y si ellos no aceptan, vamos a llamar al pueblo colombiano que lo decía en un referendo, porque hay una cosa muy importante, la participación en política de los cabecillas de las FARC. La semana pasada vimos el informe de memoria en donde están hablando de el uso de las mujeres como instrumentos sexual de los guerrilleros, niñas reclutadas a los 10 años, esos testimonios a uno le ponen los pelos de punta, esos son crímenes de lesa humanidad. Si Raúl Reyes estuviera hoy vivo, ese señor, ese criminal sería el candidato a la presidencia de las FARC. Eso hay que reformarlo en el acuerdo y eso se lo va a someter a un plebiscito del pueblo colombiano.
Doctor Pinzón.
En el gobierno de Pinzón no vamos a seguir hablando del tema del acuerdo de paz todos los días. En el gobierno de Pinzón nos vamos a dedicar a hablar de los temas que le importan a los colombianos. Yo quiero llevar al país a ser un país digital, a ser un país de tecnología. Quiero llevar a Colombia a ser un país que habla de desarrollo sostenible, convertirlo en una potencia verde. Quiero hablar del rol de la mujer, que se eleve su papel en la productividad y en el desarrollo social del país. Y quiero, por supuesto, hacer de este Estado uno que le sirva a la gente y no que le ponga palos en la rueda. Quiero trabajar fuertemente por los temas que le importan a los colombianos: seguridad, economía, empleo, salud, educación. educación, justicia, lucha contra la corrupción.
O sea, usted lo
frente
dejaría
al tema del acuerdo.
¿Cómo va?
Yo le diría, lo que sí soy es exigente. Y las FARC me conocen, y las FARC saben. Si yo me encuentro con que hay gente individualmente, con caletas, con plata del narcotráfico, con nexos con las disidencias, van a perder todos los beneficios y el gobierno va a tener que actuar. Ahora, frente al acuerdo, mire, yo no puedo llevar el país en reversa. Lo que voy a hacer es hacer ajustes para mejorar, de modo que crezca el país, que se mejore la inversión, que llegue el Estado a los sitios más difíciles, más aislados del país. Eso es lo que realmente me va a enfocar.
Muy bien, pasemos entonces a alianzas futuras. Les pregunto, para sí o no, ¿con quién se unirían y con quién no? Marta Lucía, Vargas Lleras, ¿sí o no?
No.
Pinzón.
Yo estoy en un momento en donde quiero poder unir al país.
No se descarta.
No se descarta. Marta Lucía, ¿se uniría con Juan Carlos Pinzón?
Yo creo que hay que hacer una política distinta en Colombia. Creo que lo más importante no es el cambio de presidente, sino el cambio en la manera de hacer política. Gente que no la haga a punta de clientelismo ni de maquinarias. Hasta donde he visto a Juan Carlos Pinzón, como no ha hecho ningún ejercicio político, hasta donde lo he visto, creo que ni es clientelista ni usa maquinaria. Luego, entonces, en ese sentido, sí.
Marta Lucía, ¿usted se uniría con Marta Lucía?
Sí, yo quisiera tener a Marta Lucía en mi gobierno y quiero estar cerca de Marta Lucía. Me gustaría tenerla en los cargos más importantes. Es un gran valor,
gracias,
para Colombia.
Gracias, es lo mismo que quiero yo contigo, tenerte en mi gobierno y sobre todo de pronto de negociador con el ELN.
No creo que le jale a eso, Marta Lucía, pero yo tengo buenos destinos para ti.
¿Se siente subestimada cuando Juan Carlos le dice eso?
No, me da mucha risa porque estábamos hablando acá afuera justamente del tema de lo del gobierno, entonces yo le estaba diciendo que creo que él tiene toda la vida por delante, y sí, creo que tiene mucha vida por delante, y sin duda lo quisiera ver en la presidencia más adelante, pero le dije ya allá afuera que va a ser presidente antes que él. No me siento subestimada.
El que gane en la encuesta de Uribe, ¿con ese les gustaría aliarse usted?
Yo me voy a aliar con el que gane la encuesta de Uribe, porque es que el Centro Democrático, más que Uribe, es un partido, y en ese partido han definido un mecanismo, y claro que me voy a aliar con el que escoja el Centro Democrático.
Ahí hay varias gente que trabajó para mí directamente, y que si yo soy presidente, van a trabajar en mi gobierno.
Entonces, sí. Clara López.
¿Alianza? No, ella optó por la de la izquierda con Petro, no tengo nada que ver allá.
Yo a la doctora Clarita le tengo gran aprecio, la recuerdo mucho, pero creo que ha tomado hoy un camino que yo no puedo compartir.
¿Humberto de la Calle?
Creo que tampoco, porque es que yo realmente no estoy de acuerdo con la manera en que negoció la paz. No me alinearía con Humberto de la Calle en esta candidatura.
Hombre, siempre lo respeté mucho y siempre pensé muy bien de él, pero me parece que lleva la carga de decisiones que tomó en el proceso de paz o que pudo haber actuado, no actuó, y hoy en día parte de los enredos aquí nos tienen.
Creo que los demás sobran. Clarisa, ¿nos vamos a en pocas palabras?
Marta Lucía, ¿nombraría una mujer como ministra de Defensa? ¿Cuáles serían sus candidatas ideales para ser ministra?
Por supuesto que nombraría una mujer. De hecho, hay varias generales que están retiradas. También me parece que sería interesante considerar de ese estilo. Hay mujeres que han pasado por el viceministerio de Defensa, que pasaban por la Secretaría General. Clarísimo que nombraría a una mujer en el Ministerio de Defensa. Pero además, ¿sabe una cosa? Quiero tener un gabinete paritario. Ojalá tener el 50% de mujeres en mi gabinete. Hay muchísimas mujeres preparadas en Colombia.
Juan Carlos Pinzón, ¿usted nombraría a quién de ministro de Defensa? Y si fuera una mujer, ¿quién sería?
No olvide que yo tuve 3 viceministras de Defensa. Entonces, por ejemplo, tengo a Diana Quintero, que eso era una persona de un carácter y una seriedad magnífica. La ministra de Educación hoy fue mi viceministra también. Yo la nombré viceministra y ahí la tuve trabajando. Entonces hay mucha gente buena, pero yo le voy a ser franco, yo no estoy ahorita feriando puestos. Este no es el momento para mí ponerme a ofrecer cargos.
Es para
cargos.
Mirar perfiles.
No, lo sé, pero ya queda claro que los perfiles son personas sólidas, con experiencia, con nombre, y por eso menciono algunos, pero mal haría yo aquí en un momento en donde hay que pensar es en los temas del país, pues jugar yo con nombres de gabinete.
Bueno, ¿con cuál de los uribistas preferiría estar en una consulta eventualmente? ¿Con Iván Duque, con Carlos Holmes o con Rafael Nieto, Marta Lucía?
Todos me parecen excelentes, con cualquiera de ellos me da igual, porque sé que van a ser personas que tengan una gran capacidad propositiva. Yo también quisiera tener a todos los candidatos del Centro Democrático, ojalá en mi gobierno, y si no, van a estar en una muy buena bancada en el Congreso. Todos me parecen igualmente buenos y con cualquiera me someto a las condiciones que se definan en esta coalición.
¿Y usted?
Pues no sé si la pregunta aplica para mí, porque yo no estoy en esa coalición. Yo
pero
estoy,
si tuviera la oportunidad...
¿No lo invitaron a la coalición?
Estoy en un esfuerzo, venga, le digo, yo estoy en un esfuerzo, de verdad, por precisamente pararme en caracterizar, primero que todo, un liderazgo nuevo, un cambio generacional. El país necesita cambio generacional.
Bueno, sigamos.
Y alguien con mano firme, pero sí, con una convicción muy grande en todos los temas sociales.
Larisa, ¿nos vamos a nombramiento, por ejemplo, en el caso de Ordóñez?
Sí, Marta Lucía, ¿de qué nombraría, en qué cargo nombraría Alejandro Ordóñez, quien la acompañó en la coalición del no en el plebiscito?
Yo no tengo definido todavía cómo vamos a componer el gabinete. Vamos a esperar esta coalición. Me parece que es supremamente importante para mí tener la gente más capacitada, la gente con las mejores calidades y con mucha experiencia en el Ejecutivo. Yo sí quiero gente con experiencia.
Alejandro Ordóñez en esa coalición es...
No sé, yo no sé, porque yo creo que él iba a estar, inicialmente entendí que iba a estar como dentro del lado conservador, más cercano a Andrés Pastrana, pero después supe que no sé qué condiciones va a participar ni si va a participar.
¿Le gustaría que participara?
Él está requete invitado por los expresidentes, eso es una decisión de cada uno.
No, usted le gustaría.
A mí me da igual todos los que participen. Me han dicho, por ejemplo, que iba a estar él, que iba a estar de pronto Luis Alberto Moreno, que iba a estar inclusive Rubén de Lizarralde. Dije, todos me parecen estupendos.
Juan Carlos, ¿en qué nombraría usted a Alejandro Ordóñez?
Pues no he pensado hoy en gabinetes, le confieso, y mal haría yo en andarle ofreciendo puesto sin realmente tener una organización completa, pero me parece que es un servidor público que ha querido ayudarle al país y que, por supuesto, que puede tener participación, él y muchos. Mire, yo sí quiero poder gobernar hoy con la mejor gente del país.
Nos quedan 6 minutos.
Quiero hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a buscar la mejor gente para cada cargo.
Carlos,
¿ustedes aceptarían ser fórmula vicepresidencial entre alguna de las candidaturas que están sobre la mesa con las que eventualmente se identifiquen, o está descartado? Marta Lucía.
Pues mire, yo he hecho que voy a ser parte de una coalición. Para mí lo más importante es Colombia. Este no es el momento de vanidades, este no es el momento de arrogancia ni de egos. Lo que se define en la coalición lo voy a aceptar. Lo más importante para mí es que esta coalición, en la que tienen que converger muchos sectores realmente que creen en el imperio de la ley, en el orden dentro de esta sociedad, los que converjan allí, definiremos unas condiciones y las que se definan, yo las aceptaré. Lo que quiero es que esta coalición gane en la primera vuelta. Yo voy a trabajar para eso.
Yo veo a Marta Lucía muy cercana a nuestro eslogan de ante todo Colombia, y eso me gusta.
Pero es que siempre ha sido mi tarea.
Muy bien.
Por encima de todo el país.
Me parece
no
muy
hay
bien.
Otra cosa.
¿Qué le gustaría que le regalaran de Navidad, Pinzón?
¿Qué me gustaría que me regalaran de Navidad? No he pensado, pero sabe que quiero tratar de estar muy cerca de mi familia, porque siento que no he estado suficientemente cerca últimamente y eso me está empezando a afectar, me está costando. No veo mucho a mis papás, no veo a mis abuelitos, no estoy viendo a Pili mucho ni a mis niños, y siento que eso estoy empezando a pagar una factura que no estoy dispuesto a pagar.
Marta Lucía.
Parecido a Juan Carlos, quisiera estar con mi marido y mi hija en algún sitio donde durante una semana no oiga hablar de política ni oiga noticieros.
Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuál es el rasgo más característico de su carácter, Marta Lucía?
Que tengo carácter y que no me doblego, y que eso a la gente a veces le disgusta, pero tengo carácter y creo que eso es lo más importante, mantenerse uno convencido
y estar actuando
siempre de acuerdo con sus principios, con sus totales convicciones. Mi principal defecto, soy súper exigente conmigo, con la gente que trabaja conmigo. Me cuesta mucho trabajo aceptar el que la gente esté por debajo del estándar. Me parece muy difícil en un momento tan difícil del país que haya mediocridad. Eso es un defecto en el que trato de trabajar permanentemente, porque hay que mejorar.
¿Es demasiado exigente?
Sí, demasiado.
¿Su principal rasgo, lo que más lo caracteriza?
Yo creo que desde muy chiquito me ha tocado ejercer liderazgo, liderazgo incluyente. Yo soy una persona que convoco, que recojo sectores, que puedo dar línea y tomo decisiones, pero que de una u otra manera he ejercido el liderazgo es a partir precisamente de ser capaz de convocar distintas personalidades, distintos puntos de vista para alcanzar objetivos prioritarios, digamos, y en este caso objetivos nacionales, objetivos patrióticos.
¿Y el defecto?
El defecto, de pronto a veces muy acelerado, digamos, y de pronto quiero que todo sea perfecto, de pronto todo es que tiene que ser ya, y todo tiene que ser perfecto, y ahí a veces uno comete errores que no debería estar cometiendo. Hay mucho para mejorar, los seres humanos sí que tenemos que trabajarnos todos para ver cómo mejoramos un poquito. Yo soy un ser humano y tengo también mucho para mejorar, pero lo que sí tengo es un amor por esta patria, que me muero de amor por Colombia.
Me gustaría oír que la gente que está oyendo el programa se vaya con una diferencia entre ustedes dos. ¿Qué diría Marta Lucía en lo que es diferente a Juan Carlos, y Juan Carlos en qué es diferente a Marta Lucía en su visión política, no digamos en el liderazgo o en la visión que tienen para el país? Marta Lucía.
Pues mire, soy una mujer y esa es la diferencia más evidente, y como mujer quiero que las mujeres de este país tengan muchísimos más roles de liderazgo. Tengo un compromiso enorme por empoderar a las mujeres colombianas. He venido trabajando en eso desde hace varios años, con una fundación empoderando mujeres en economía y en política, para que sean emprendedoras, para que se metan a la política. Cuando fui ministra de Defensa, yo tuve la iniciativa de que las mujeres en Colombia pudieran ser generales, y me costó, y por fortuna cuando uno las ve y dice qué dicha haberle apostado a la mujer. En este país necesitamos que esa mitad del país que ha estado siempre tan marginado tenga participación de igual a igual en todos los roles de liderazgo, y esa es la diferencia más importante.
¿Eso es ideología de género, Marta Lucía?
No, eso no es ideología de género, eso es estar convencida de que no puede quedarse nadie por fuera de lo que es realmente una sociedad que debe ser incluyente. Aquí no puede haber gente por fuera, ni por color, ni por sexo, ni por pobre, ni por rico. Todos somos importantes y las mujeres necesitamos que las estén más incluidas en la sociedad colombiana.
Juan Carlos.
Sí, una diferencia que usted considere que en lo que se diferencia de Marta Lucía políticamente, en su visión del país.
Yo siempre he sido muy enfocado en resultados. Yo soy una persona de resultados y hablo poco y me enfoco en producir resultados concretos y contundentes. Yo respeto y admiro mucho a Marta Lucía, y en eso sí mal haría yo en ponerme aquí a buscar diferencias para encontrar puntos.
Pues que las diferencias no se tratan de...
Pero si no es que yo no soy de resultados.
No, yo hablé de mí.
¿De ti?
Hablé de
porque
mí.
Porque yo también he sido una mujer de resultados.
Una que hablo poco,
a propósito de eso que acaba de decir, resultados. Yo sí quisiera preguntarle, ¿usted cualquier pregunta o afirmación la asume como un ataque?
No, es que estamos diciendo en qué se diferencia. Entonces cuando él dice yo soy de resultados,
las entrevistas con mucha frecuencia.
No, lo que pasa, ¿sabe qué? Es que uno a veces siente realmente que hay de pronto una manera más incisiva, pero no, eso uno tiene que aprender a lidiar con eso en la política, así como hay gente que es más incisiva, hay gente que es absolutamente más querida, y uno todos los días voy a agradecer a los que son queridos con uno.
¿Puedo hablar de mujer, Diana? Un segundito. A mí me tocó nombrar a la primera mujer subdirectora de la policía. Me tocó ascender a las primeras dos mujeres generales del ejército, a las primeras sargentos mayores, y también incorporar a el servicio a las primeras mujeres oficiales del ejército que pueden aspirar a cargos de mando. Y esto lo digo porque yo siempre he creído mucho en la capacidad de la mujer, y creo que hay que tomar decisiones. Las he tomado en ese sentido también, y eso me parece un tema importante. Hoy las madres cabezas de familia son un reto en Colombia que tenemos que ver cómo les mejoramos su oportunidad.
¿Por qué debería la gente votar por Juan Carlos Pinzón y por qué no Marta Lucía?
Juan Carlos Pinzón es un profesional valioso, una persona preparada, es un hombre honesto, es una persona que tiene un gran compromiso con Colombia. Yo pienso que él está empezando un trabajo político que ojalá realmente le dé un buen resultado, pero creo que al final cada quien tendrá que evaluar si se siente cómodo con alguien que hizo parte del gobierno Santos durante 7 años, y este ha sido a mi juicio un gobierno que le ha hecho un gran daño a Colombia, no solo por haber dividido a la sociedad colombiana, porque manejó pésimamente la economía, porque eso le está afectando al bolsillo a muchos colombianos.
¿Por qué votar por Marta Lucía y por qué no?
Bueno, una respuesta al comentario, ¿qué tal que no hubiera estado todo lo que ataje Marta Lucía? Pero dicho eso, tal vez lo que sí puedo decir es que yo sí le recomendaría a mucha gente que vote por Marta Lucía. Me parece que es una persona que tiene experiencia, trayectoria, es una persona decente, ha sido una buena funcionaria pública, quiere al país, está metida en este sacrificio sin tener que estar aquí. Y yo no le voy a pedir a nadie que no vote por Marta Lucía. Tal vez lo que le voy a decir a la gente es, de pronto vote por mí. Y si no vota por mí, pues no le voy a decir que no vote por Marta Lucía.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. El resultado de la encuesta, hashtag debate candidatos por firma. Si tuviera que elegir entre @MLuciaRamírez y @PinzónBueno, ¿a quién le daría su voto para la presidencia de la República? 24% Marta Lucía Ramírez, 24%. 5%, Juan Carlos Pinzón, 51%, ninguno. Gracias a los oyentes, no, gracias a los panelistas. Y la próxima semana, un último debate con los periodistas que nos acompañan en Hora 20, con los aspirantes presidenciales, para irlos conociendo a todos.